Hoy vamos a hablar de golf. Sí, de ese deporte de 18 hoyos, bastones y pelotitas. Seguramente ustedes, como yo, nunca lo hayan practicado y pocas veces se han topado con un campo de golf cerca de sus casas. Pero el golf es hoy la excusa perfecta para hablar sobre privilegio, clases sociales, raza y género en América Latina. Para eso hemos invitado al profesor Hugo Cerón Anaya, autor del libro reciente Privilege at Play, Class, Gender and Golf in Mexico. Privilegio en juego, clase, raza, género y golf en México.
Está lloviendo resto. Apenas como apareció dormir un ratico.
Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Bienvenido, Hugo, y gracias por estar con nosotros en El Zapato Aprieta.
Muchas gracias por la invitación, Fran. Me da muchísimo gusto participar. Les cuento un poco, soy un sociólogo mexicano, trabajo en Estados Unidos, en la Universidad de Lehigh, y estudio cuestiones de privilegio, élites, en el caso particular mexicano.
Buenísimo, Hugo. De nuevo, les comentamos, estamos en El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades del Instituto de Investigaciones Sociales. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, soy profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto. Con estas palabras y con esta bienvenida, comenzamos nuestra conversación sobre élites y privilegio, clases sociales, raza y género en América Latina. Comencemos, como dicen, Hugo, por el principio. En tu libro vos hablas de privilegio, ¿verdad? Es decir, ese es el gran título de tu nuevo libro. ¿Qué significa, digamos, hablar de privilegio en un país como México? Y sobre todo, si nos ayudas a entender de qué hablamos cuando hablamos de privilegio.
Muy bien, muchas gracias, Fran. Es una pregunta ciertamente muy certera. Primero, es importante en el caso latinoamericano, mexicano, si uno piensa en un país como México, que se considera de ingreso medio, o podríamos pensar una clase media a nivel mundial, sin embargo, la acumulación de la riqueza en México es terrible. Alrededor del 50% de la población vive en pobreza y aproximadamente el 25% vive en pobreza extrema. En este contexto, yo inicié mi trabajo sobre élites pensando en clase. Digamos que en México y en toda América Latina hay una tradición importante de estudios sobre clase social como elemento central para entender la riqueza, la distribución, la pobreza, etc. Pero lo que yo encontré al acercarme etnográficamente a clases medias, altas y altas es que la clase social por sí misma no daba para entender lo que los datos empíricos que aparecían. Hablar de clase, por ejemplo, no me permitía entender por qué es que las mujeres, algunas de ellas, y hablaremos sobre el punto más adelante, algunas de ellas, siendo de una clase un poco más alta que el marido, o los maridos, perdón, no tenían el mismo acceso a los espacios, se les restringía ciertos horarios, ciertos espacios no estaban permitidos para ellas. La clase ahí no servía para entender eso. Y de igual forma, hay una propuesta que quiero hacer en mi trabajo, y es que cuando uno ve a las élites mexicanas y latinoamericanas, son sustancialmente de tonos de piel, de un fenotipo mucho más europeo que el promedio de la población. Y un análisis de clase no da para entender eso. Es decir, parcialmente no lo explica, pero hay algo más que está presente. Y al hablar de privilegio, lo que quiero traer a la mesa es una discusión de cómo es que cuando estudiamos élites, hay elementos que son ciertamente profundamente vinculados a la clase, pero hay otros elementos que nos hablan de algún tipo de ganancia o ganancias que van más allá de la definición clásica de clase.
Bueno, una de las discusiones, ¿verdad?, en América Latina tiene que ver con esta cultura del privilegio, ¿verdad? Es decir, instituciones que hacen que se reproduzcan familias, que se reproduzcan instituciones. ¿A qué te referís en particular vos cuando hablas del concepto de privilegio?
En el caso de privilegio, quiero traer a cuenta lo que yo veo como tres vertientes importantes que definen la riqueza y las posiciones de poder en América Latina. Cuando uno ve, por ejemplo, la riqueza e introduce el elemento de género, la riqueza es masculina. Es decir, las grandes fortunas, hay contadas excepciones, pero esencialmente son hombres quienes controlan la riqueza. Por este lado, el privilegio tiene que ver con nociones de masculinidad. Y no solo en América Latina, por supuesto. El privilegio tiene que ver con nociones racializadas sobre blancura. Me parece que el elemento, insisto, el cualquier revista de cualquier país latinoamericano, la sección de sociales, nos va a ir mostrando un punto importante sobre cómo es que se articula la racialización y la clase viene a cuento. Con el privilegio quiero traer estas tres vertientes. Hay una cuarta vertiente que no he explorado y que me parece importante, que tiene que ver con la identidad sexual. Y me parece que la heteronormatividad sigue siendo un elemento fundamental para entender el privilegio. De tal forma que lo que quiero hablar cuando hablo de privilegio, quiero juntar al mismo tiempo una discusión que tiene que ver con lo que llaman identity politics. Me parece que está presente, pero yo no lo disasocio. El elemento racialización o identity politics no lo disasocio de un elemento de clase tradicional. Más bien trato de vincular clase, género y racialización en la discusión de privilegio.
Interesantísimo. Otra cosa en que nos llama mucho la atención de este libro, ¿verdad? Es decir, hablas de golf, es una cosa que para muchos de nosotros, probablemente en la sociedad latinoamericana, es algo que es bastante extraño, ¿verdad? Es decir, yo pienso, bueno, vos estás en Estados Unidos, yo estoy en San José grabando y se me vienen a la mente muy poquitos campos de golf que más o menos uno sabe por dónde hay o dónde están. Pero entonces, ¿por qué es interesante o para qué sirve estudiar nuestras sociedades latinoamericanas a partir de los campos de golf? ¿Qué nos dicen estos campos del golf o qué nos dice el golf como cultura del resto de las sociedades latinoamericanas y de su funcionamiento?
Pues aquí me parece fantástica nuevamente, Fran. Muchas gracias la pregunta. Y déjame responderla con, normalmente en la sociología del deporte, el juego del cricket, este juego que se jugaba y se sigue jugando en lo que era el Imperio Británico, se le considera como el deporte del imperio. Y hay mucha literatura donde muestran al cricket como este deporte del imperio. Yo argumentaría que si vamos a hablar de deporte e imperio, tendríamos que hacer a un lado el cricket y el golf tendría que ser el deporte por excelencia del imperio. Por ejemplo, al mismo tiempo, estos estudios sobre cricket han ido mostrando cómo el cricket fue expandiéndose de la misma forma que el imperio británico iba adquiriendo colonias. Y entonces clubes de cricket aparecieron en Sudáfrica, y aparecieron en Canadá, y aparecieron en Australia, etcétera. El golf sigue la misma trayectoria. El primer club de golf fundado fuera de Escocia o Inglaterra en el mundo fue Irlanda. Y ahí tendríamos que repasar como la relación de imperio que se estableció entre Irlanda. Pero de ahí se siguió el deporte expandiendo al mismo tiempo que el imperio. Y cuando llega a América Latina es interesante, en Centroamérica el primer campo de golf que se establece es en Panamá, directamente vinculado con el ejército norteamericano. A diferencia del cricket que se queda en los confines del Imperio Británico, el golf trasciende el Imperio Británico y entonces Estados Unidos se vuelve el gran promotor a través del ejército. Las bases militares que se fueron fundando en Vietnam, en Irak, en Afganistán, etc., el deporte fue creciendo. Y llega un momento donde el deporte se disasocia del ejército a mediados de los 60s y ahora son bancos. Grandes instituciones globales financieras toman el deporte. Y si uno piensa hoy en día, por ejemplo, Dubái se vuelve el centro financiero de África y de Medio Oriente, y Dubái se vuelve uno de los sitios más importantes golfísticos a nivel global. Toda esta historia tiene que ver con que me parece que el golf es un deporte que permite entender la articulación de élites en tanto colonialismo, en tanto vínculos globales, en tanto nociones de privilegio, en tanto clase, por supuesto. Son sitios fuera de Argentina, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. En el mundo no hay campos públicos. Todo el deporte se juega en campos privados. Y para dar una idea, en la Ciudad de México hay alrededor de 13 campos privados y la membresía ronda en promedio alrededor de 37 mil dólares para volverse socio y poder participar en el deporte. Esto nos habla justamente que el golf atrae, por razones que en un momento puedo elaborar más, a clases medias, altas y altas. Y justamente eso es lo que me llevó al deporte. No llegué como jugador, no llegué como fanático, llegué como alguien interesado en entender cómo es que las clases medias, altas y altas, en el caso mexicano, articulan su privilegio.
Muy interesante, Hugo, porque bueno, estás insertando una discusión que, por ejemplo, en América Latina a veces me parece que es muy escasa, ¿verdad? En torno a la sociología del deporte, ¿verdad? Nos hemos especializado, por obvias razones, en la sociología del fútbol, pero no en esos deportes, como vos señalás muy bien, de las élites o de las clases altas. Así que me parece que es un tema que necesariamente tenemos que explorar. Aún más, por ejemplo, en la discusión en Costa Rica sobre los campos de golf, es sobre todo en las zonas costeras donde hay escasez de agua. Hay una disputa territorial por el acceso al agua, porque los grandes complejos hoteleros prefieren darle agua a los campos de golf que a las comunidades. Y bueno, eso ha generado también una conflictividad territorial importante, por ejemplo, en las zonas costeras del país. Ahora, avanzando un poquitito más en la discusión de tu libro, uno de los temas que son escasos en la literatura siempre en América Latina tiene que ver con el rol de las mujeres, ¿verdad? Es decir, el rol de las mujeres y sobre todo las mujeres de la élite. Primero, no están en la élite, no aparecen, cuesta mucho que las encontremos, ¿verdad? Hay muy pocas mujeres, no se me ocurre ninguna mujer grande de la élite actualmente económica en América Latina, pero también, digamos, está esa discusión, ¿verdad? Que vos lo mencionabas, puede ser que estén casadas, tengan mucho más dinero que sus maridos, pero están desplazadas, digamos, de la lógica de poder. ¿Qué encontraste vos en torno a esta discusión sobre género en tu libro?
No hemos acabado de entender ese vínculo entre clase y género, y creo que es fundamental para explorar la articulación de las élites latinoamericanas. Me llega a la mente trabajos en Australia, en Estados Unidos, que han intentado empujar mucho más por explorar la articulación de nociones de masculinidad entre élites, como categorías fundamentales para entender cómo es que las élites económicas se comportan, se vinculan con el Estado, se vinculan entre ellas o se pelan entre ellas. En el caso mexicano, lo que yo encontré es que la clase es hecha a un lado por relaciones de género. El género acaba triunfando sobre las relaciones de clase. Déjame traer a la mesa ejemplos muy específicos de cómo sucede esto. Una de las formas en las que en el estudio etnográfico que realicé sobre clubes de golf en la Ciudad de México, preguntaba a los participantes si me podían platicar cómo habían empezado a jugar el deporte. Mi pregunta tenía la intención de entender un poco la riqueza intergeneracional. Sabiendo los costos de los clubes, sabiendo que, digamos, alguien que para los alrededor de 2014, 2015, 2016 había iniciado, digamos, alrededor de 40 años, entonces había empezado jugando en los 80s con una familia, es decir, a través de su familia, me podía más o menos, bueno, con cierto grado de precisión, entender la clase social de la que venía la persona entrevistada. Entonces, mi pregunta constante era cómo empezaste a jugar golf y la gente me relataba sus experiencias. Lo que me encontré en el caso de las mujeres fue fascinante, mucho más que los hombres. Muchos hombres me contestaban que habían empezado a jugar golf a través de su trabajo. Es decir, participaban en una corporación, la corporación los llevaba a eventos en Estados Unidos y ahí habían tomado algunas clases, comprado equipo y ahora se habían vuelto golfistas. En el caso de las mujeres, en el 90% de los casos que encontré, la respuesta era, empecé jugando con mi papá. Mi papá tenía, mi familia tenía una membresía y yo de niña venía temprano a jugar con mi papá, a los 9, 10, 11 años y jugábamos juntos, ahí empecé. Muchas de las mujeres terminaban alrededor de la adolescencia, como mujeres jóvenes dejaban de jugar, se iban a estudiar, empezaban a trabajar y ya sea en la universidad o en el trabajo conocían a su pareja, se casaban y como pareja joven decidían regresar nuevamente al club. Y era a través de ellas, era a través de los contactos de ellas porque conocían a la familia, etcétera, cómo les permitía fácilmente conseguir la membresía, ser aceptados en el club, hacer redes, etcétera. Ya dentro del club, y esto es fascinante, las mujeres en el 90% de los clubes tenían y tienen una serie de restricciones sobre qué tiempo pueden jugar y sobre qué espacios pueden acceder. En la mayoría de los clubes, el bar es un espacio donde las mujeres queden excluidas y no pueden jugar en los tiempos que llaman prime time, que eso es el término en inglés, los fines de semana y la mayor parte de los días entre semana. Esto lo que hace es genera dos cosas. Por un lado, en el caso del tiempo para jugar, en un deporte que lleva alrededor de 4 horas, 3 horas y media, dependiendo qué tan rápido sean los jugadores, terminar 18 hoyos, si uno puede empezar en cuanto sale el sol, alrededor de las 6 de la mañana, uno para las 10 de la mañana ya habrá podido estar bañado, desayunando y pronto para salir a la oficina. La gente puede empezar a trabajar a las 11, un poco antes de las 11 y tener un horario de trabajo corrido. Pero si la persona empieza a jugar a media mañana, corta completamente el... vuelve muy difícil trabajar. Igualmente, si la gente no tiene acceso al bar, el bar es el lugar donde por excelencia se articulan las redes sociales, donde la gente oye quién es un jugador divertido, quién cuenta chistes muy graciosos, quién tiene una plática muy amena, quién apuesta y al perder no tiene problema y paga, etc. Y entonces todo esto, digamos que al las mujeres quedar excluidas, limitan muy poco su participación en espacios públicos, limitan muy poco su posibilidad de generar redes como empresarias o como ejecutivas, limita su participación conociendo otros socios y las vuelve invisibles al interior del campo. Y entonces me parecía paradójico cómo las mujeres eran quienes esencialmente permitían a hombres de clase no trabajadora, pero quizás media alta, acceder a estos espacios, pero ya que estaban adentro, ellas sean excluidas de una serie de actividades, tiempos, espacios que los hombres inmediatamente podían acceder. Esto me parece que nos da una idea muy clara de cómo el género acaba triunfando sobre la clase en estos espacios, y me parece que hay algo que tendríamos que seguir explorando en cuanto a escuelas, en cuanto a corporaciones, en cuanto a espacios de élites, cómo es que el género acaba haciendo un lado prácticas de clase.
Ahora, cuando estabas conversando sobre estas características, ¿verdad?, tan antropológicas y sociológicas del golf, se me venían a la cabeza los pantalones blancos, su gorra blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en Florida, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer una pausa y les invitamos a seguirnos escuchando. Estamos conversando con el doctor Hugo Cerón Anaya, autor del libro Privilege at Play, publicado por University Press. Así que nada, los invitamos a seguirnos. Estamos en El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Seguimos en un ratito más.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Estamos en El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Hoy conversando con el profesor y autor del libro Privilege at Play del Oxford University Press, Hugo Cerón Anaya. Hugo, bueno, vos escribís desde un lugar muy importante para América Latina, que es México, ¿verdad? Es decir, México sigue siendo, para lo bueno, lo no tan bueno, un horizonte particular, ¿verdad?, y un faro sin lugar a dudas para el resto de las sociedades en América Latina. Pero estudiar México es particularmente importante, ¿verdad? Es decir, lo mencionaste desde el inicio, México es un país altamente desigual, es decir, la persona más rica durante muchos años es mexicana, Carlos Slim, pero también además es muy, muy pobre. Desde hace unos años además tiene un presidente de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Vos usás una frase de Andrés Manuel López en un epígrafe. Entonces, ¿cómo podríamos entender o cómo y qué explica, ¿verdad?, la sostenibilidad de esta cultura de privilegio, de estas desigualdades en un sistema político como el mexicano, que ahora, por ejemplo, tiene un presidente de izquierda y que, sin embargo, no necesariamente ha modificado esas estructuras que han reproducido las desigualdades y el privilegio en México?
Esta aparente como contradicción entre tener el hombre más rico y algunos de los sujetos que aparecen en la lista de Forbes en México y tener un gobierno izquierda, me parece súper interesante pensar. Carmen Martínez Novo hace poco publicó un libro sobre el caso ecuatoriano y creo que hay muchas similitudes, mostrando cómo la izquierda, en el caso ecuatoriano, más que necesariamente responder a los argumentos o seguir algunos de los elementos clásicos de la izquierda latinoamericana, echó mano de todo el discurso multicultural producido por el neoliberalismo de derechos culturales para llevar adelante proyectos en los cuales a las comunidades, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes, eran hechos a un lado? Proyectos extractivistas llegaron adelante, donde algunas de las cosas, por ejemplo, que tú trabajas, ¿no? De cómo es que algunos de los sujetos que participaban en el empresariado pasan al gobierno y viceversa, estas puertas giratorias, esta captura del Estado. Y Carmen muestra eso en el caso ecuatoriano y me parece que en el caso mexicano tiene muchos paralelos. No podemos perder de cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes vínculos entre el gobierno de Andrés Manuel y la gran burguesía mexicana era Alfonso Romo, una persona que viene de esta élite, que era la persona encargada, digamos, de mantener vínculos, pero el cual seguía muy en esta línea casi como de dar derechos culturales, pero no transformar las estructuras de fondo. Y aquí es interesante pensar cómo desde un principio el EZLN fue muy crítico y muy duro con Andrés Manuel, diciendo esto no es la izquierda, esto es neoliberalismo disfrazado. No sé, a veces me quedo pensando en el Tren Maya y la falta de consulta que se hizo en las comunidades indígenas, en algunas de las mineras que siguen operando en México de capital mexicano, capital canadiense, la verdad es que da lo mismo, y la destrucción que sigue adelante. Parecería que hay un juego en el cual esta izquierda particular ha sido muy hábil presentando un discurso de derechos, y quizás uno podría pensar en la forma en que Andrés Manuel tomó el primer día de la toma de posesión, que era casi como un espectáculo, donde los pueblos indígenas participaban, pero en los cuales los pueblos indígenas al mismo tiempo nunca tuvieron una voz. Entonces aquí me parece que hay un elemento a pensar de cómo es que algunas de estas élites económicas, a través de estas puertas giratorias, a través de su participación en el Estado, entrando y saliendo, han logrado desvirtuar algunos de los más importantes posiciones de la izquierda latinoamericana de cambiar las estructuras económicas.
Estamos conversando con Hugo Cerón Araya y estamos cerrando esta conversación súper interesante sobre golf, privilegio, élites, clase, género y raza en América Latina y en el caso particular de México. Hay una cita que vos utilizás que a mí me pareció como muy necesaria de discutir y es una cita de una autora que se llama Susan Ostrander, que dice que más o menos ella reconoce, ¿verdad?, que la falta de conocimiento sobre las élites económicas ha contribuido, ¿verdad?, a su ocultamiento y en general a la reproducción y mantenimiento de su privilegio. Dado el trabajo que vos has hecho en este libro, en otras publicaciones, ¿cuáles crees que son los retos que tenemos y encontramos quienes estamos interesados e interesadas en estudiar a las élites? Y si es posible, ¿qué recomendaciones nos das para superarlos?
Pues creo que lo que tenemos, Fran, es que tenemos un, como tú lo señalas y Ostrander lo señala, y es interesante porque Ostrander trabajó hacia los 90, principios del siglo XXI, tenemos muy poco entendimiento metodológico. No hemos acabado de cruzar estas formas en que la clase, nociones de género, nociones, particularmente en mi trabajo, trato de llevar adelante la noción de blancura, y en varios espacios ha habido colegas que me han cuestionado el término, señalando que eso parecería más responder al modelo norteamericano que al modelo latinoamericano. Y si bien reconozco que puede ser chocante, que puede ser molesto, que podría no ser lo más preciso que tenemos para hablar de élites latinoamericanas, creo que hasta el momento es lo mejor que tenemos. Quizás habría que llevar más adelante la discusión metodológica para poder sacar mucho más material empírico y desarrollar conceptos netamente latinoamericanos. El principal problema que todos tenemos y que todos sabemos trabajando élites es el acceso. ¿Cómo acceder a estos espacios? ¿Cómo la élite jamás ha sido, cuando uno es completamente externo, no hay amistades, no hay conexiones, se vuelve demasiado difícil hacer entrevistas? Y ciertamente en el libro, en el apéndice metodológico, trato de narrar las dificultades para hacer entrevistas. Sin embargo, creo, y aquí yo me gustaría invitar a los oyentes, si alguien tiene deseos de hacer trabajo de élites, Creo que nos quedan espacios que no hemos sabido aprovechar, como son las páginas de sociales. Ahí me parece que hay un espacio muy interesante de ver cómo se reproduce la élite. En algunos momentos, como diría el intelectual público Monsiváis, casi como humor involuntario. Hay momentos en que acaba desnudo el chiste, digamos, el juego, en fotografías, en bodas. Y ahora también, y eso es parte de lo que quiero trabajar ahora en el caso, redes sociales como Instagram. Parecería que nuestras vidas se han vuelto completamente, todos corremos, todos metafóricamente hablando, corremos a desnudarnos en las redes y queremos volver todo público. Me parece que ahí hay un espacio súper importante para acceder a estilos de vida, a tratar de entender. Recuerdo un líder sindical mexicano bastante famoso, conocido por su cleptomancia, en el cual la hija se exhibía en su jet privado viajando por el mundo con sus perros. Eso hablaba como de la exquisita frivolidad de algún sector de la élite económica sindical mexicana. Pero creo que ahí queda un espacio que podríamos acceder a algunas de las vidas de las grandes fortunas latinoamericanas. Y ciertamente no es la única, pero tenemos que seguir adelante con opciones metodológicas que no impliquen necesariamente acceder a los espacios por la dificultad que eso conlleva.
Muchísimas gracias, Hugo. Hoy en El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina, conversamos con Hugo Cerón Anaya, autor del libro Privilege at Play, Class, Gender y Golf en México. El privilegio de juego, que los invitamos a leer, se puede encontrar en las bibliotecas de sus universidades o en su librería de preferencia. Hoy fue una excusa perfecta para hablar de algo que no necesariamente es de uso común en nuestros debates sobre café, y es el golf. Así que de nuevo invitarles a seguir al Zapato Aprieta del Instituto de Investigaciones Sociales en sus redes sociales, Spotify, Anchor, Facebook y Google Podcast. Y sin más, me despido. Yo soy Francisco Robles Rivera. Los acompañé el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y nos volvemos a encontrar en una semana o cuando nos escuchen en un nuevo episodio del podcast El Zapato Aprieta. Muchísimas gracias.